Tengo ya al otro lado del teléfono a Félix González. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Félix González, desde Capital Familiar. Con él vamos a hacer el consultorio de fondos de inversión. Ustedes están invitados a participar a través del 609-224-716. Pueden mandarnos sus mensajes de texto o de audio. También las llamadas directas, 915-33-1851. Y mira, tengo ya a Paco. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Sí, yo quería hacer una consulta en relación a ver qué fondo me puede recomendar de bonos convertibles, porque estoy con la idea de traspasar un fondo de renta fija, pues bueno, que no me está dando nada, es muy, muy conservador y quiere coger algo más de riesgo. Quiero que sea bonos convertibles o corporativo.
Muy bien.
Y pues, luego, por otro lado, a ver qué tipo de fondo de small caps me recomienda. ¿De acuerdo?
Estupendo, gracias.
Gracias, adiós.
Oye, ¿qué son los bonos convertibles, Félix, para poner un poquito de formación en este espacio?
A ver, un bono convertible es un activo híbrido, una mezcla entre un título de renta fija y un título de renta variable. Durante una parte de su vida funciona como un activo de renta fija, pero al final de su vida se va a convertir en acciones de la compañía que lo ha emitido. Por lo tanto, se ve afectado en la evolución de su cotización, en su rentabilidad, tanto por el comportamiento del mercado de renta fija como por el comportamiento de la renta variable. Este tipo de activos son interesantes en momentos del ciclo en donde pasamos de una recesión que la renta fija, o la última fase, digamos, en donde todavía los bancos centrales están bajando los tipos de interés y están tratando de estimular la economía, y migramos ya a la fase de recuperación, ¿no? Porque se beneficia en la primera fase del buen comportamiento relativo de la renta fija y luego coge el impulso del mercado de renta variable. Yo creo que ahora no es el momento de entrar en bonos convertibles. Creo fundamentalmente porque la pata de la renta fija, que se supone que es uno de los activos más seguros dentro del universo de inversión que tenemos, bueno, pues de hecho en lo que llevamos de año está llevando uno de los peores años de su historia y posiblemente esto solo sea el principio, es decir, que nos queda todavía ver más subidas de los tipos de interés de mercado durante los próximos meses y trimestres. Y les recuerdo a nuestros oyentes que cuando los tipos de interés de la renta fija suben, sus cotizaciones, sus precios bajan y por tanto estos activos pierden dinero, ¿no? Yo en este caso estaría más polarizado en el sentido de que iría saliendo de la renta fija. Bueno, nosotros de hecho hace mucho tiempo ya que no estamos en renta fija, iría tomando en posiciones de riesgo equivalente, es decir, sin necesidad de pasarme de mi presupuesto de riesgo, iría tomando posiciones en renta variable, bueno, en aquellos mercados, en aquellos sectores, mejor dicho, que se han quedado algo más retrasados. Por ejemplo, el mercado europeo está más retrasado que el mercado americano. El mercado americano de renta variable es un mercado más de crecimiento. El mercado de renta variable se puede identificar más con un mercado de value, digamos, ¿no?, de compañías más infravaloradas ahora. Y creo que haría esto, ¿no? No iría tanto a convertibles, sino que me iría más hacia posiciones de riesgo equivalente, ¿vale? Es decir, en términos de volatilidad, de un riesgo equivalente más de renta variable, ¿no? Uh-huh. Por ese carácter mixto, insisto, que tienen los fondos convertibles.
Vale.
Lo mismo sería aplicable para la otra pregunta que decía sobre bonos corporativos. Es que yo no creo que sea ahora el momento de estar en renta fija. Quiero decir que el binomio de rentabilidad esperada a riesgo es mucho más favorable para la renta variable que para la renta fija.
Uh-huh. Nos preguntaba también por fondos que inviertan en small caps. ¿Cómo lo ves?
Bien, ahí bien, porque estamos en una fase del ciclo, estamos ahora mismo en una fase de recuperación después de la pandemia, en donde vamos a ver a las grandes compañías beneficiarse de esa recuperación, pero también las pequeñas y las medianas que están más expuestas al ciclo global, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de compañías pequeñas y medianas en Europa, tendríamos un fondo como podría ser el Groupama Fund Avenir, o el Conscious Growth Europe Opportunities, hay varios, ¿no? Pero estos dos, por ejemplo, serían los dos que yo elegiría. Y en la parte americana, por ejemplo, un fondo que tiene un sesgo más hacia compañías medianas, aunque también tiene algunas grandes, sería el Franklin US Opportunities, que tiene un sesgo ahí de compañías medianas, o el William Blair US Small Mid Caps, ¿no? Por ejemplo, por dar un par de ellos, ¿no?
Muy bien, voy con María, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias. Mire, yo suscribí en mediados de marzo el Morgan Stanley Nash Opportunity, pero me está bajando un 6%. No necesito el dinero, pero ¿qué le ve, qué perspectiva le ve a ese fondo?
¿Me puede repetir? ¿Es el Morgan Stanley?
Asia Opportunity.
Muy bien. Invierte en renta variable, entiendo, ¿no?
Renta variable asiática.
Vale, muy bien.
Sí, el Morgan Stanley Asia Opportunity.
Vale, gracias. ¿Qué dices?
A ver, es curioso un poco la situación que hemos vivido en las últimas semanas y en los últimos meses y que ha sufrido nuestro oyente, y es que hemos visto cómo el mercado de renta variable americana ha marcado máximos históricos, no tanto el Nasdaq, pero sí el S&P 500 o incluso el Russell 2000 de compañías medianas y pequeñas, el Dow Jones también. Europa está ahora mismo tratando de confirmar la ruptura de una resistencia importante de medio y largo plazo también. Y sin embargo, en los mercados emergentes, y en particular los asiáticos, pero en general todos los emergentes, llevan acumuladas caídas importantes desde los máximos del mes de febrero. Y esto tiene una explicación bastante sencilla, y es que, paradójicamente, en un entorno de recuperación económica, y pensando que este es un segmento de mercado, el emergente y el asiático, donde el crecimiento es mucho más intenso que en el resto del mundo, puede chocar, ¿no?, que estos mercados no lo hayan hecho tan bien como digamos las economías más viejas, ¿no? Y digo, la razón es bastante sencilla, y es que estas economías, las emergentes, se ven afectadas muy negativamente por la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? Y en las últimas semanas hemos visto un tensionamiento relativamente importante de los tipos de interés del dólar, que les afecta de forma bastante negativa. Esta presión se va a mantener en el corto medio plazo, porque creo que sigue habiendo recorrido al alza para los tipos de interés en Estados Unidos, también en Europa, pero especialmente en Estados Unidos, que la recuperación va más avanzada, y por lo tanto creo que en este sentido tienen un panorama un poco complicado a corto plazo. Por contra, a medida que la recuperación se vaya asentando y con el paso de los meses el mercado encuentre un punto, digamos, de equilibrio en cuanto a los tipos de interés, yo creo que el primer objetivo a tener en cuenta para la rentabilidad del bono a 10 años americano sería a niveles del 2%, ahora nos estamos moviendo en torno al 1,65, es decir, todavía tiene que subir una cantidad relativamente importante, pero si llegara los tipos de interés en Estados Unidos en torno al 2%, yo creo que ahí empezaría a pesar otra vez más a favor de este fondo el sesgo de crecimiento de este segmento. Insisto, creo que a corto plazo el panorama relativo, porque también hemos visto que estos mercados han tocado fondo y han rebotado en un soporte de largo plazo recientemente, pero en relativo yo creo que lo van a seguir haciendo relativamente peor que, por ejemplo, la renta variable americana o incluso la europea, por esa presión de los tipos de interés.
Muy bien. Voy con consulta a través del WhatsApp. Mira, me escribe un oyente, además es muy interesante, dice, ¿me podría analizar el fondo Avenir Europe? Este es un fondo de Groupama, ¿verdad?
Exacto, pequeñas... es lo que hemos comentado a nuestro primer oyente. Es un fondo de renta variable europea con un sesgo de compañías pequeñas y medianas. Uh-huh. Es dentro de este segmento de fondos, es uno de los fondos emblemáticos, no es el único bueno que hay, pero hay entre los 4 o 5 buenos que hay en este segmento, es uno de los mejores.
Uh-huh. Y bueno, aunque el gestor cambió ya hace un año largo.
Exacto, sí, se independizó, montó un fondo paralelo clónico, digamos, en cuanto a la estrategia de inversión, pero a mí es un fondo que me sigue gustando. Al final, hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un segmento de mercado técnicamente especialmente complicado. Las compañías son las que hay, el know-how, es decir, el conocimiento del sector lo tiene la gestora. Groupama es una gestora muy, muy solvente y por lo tanto, nuestra lista de seguimiento este fondo, ¿no? Entonces, es un fondo que yo tendría en cuenta, sin duda, para si en las próximas semanas se confirma esta tendencia a la recuperación de la economía europea a nivel interno, a nivel doméstico, es un fondo sin duda a tener en cartera como complemento para montar esa parte, digamos, de la cartera de renta variable europea.
Oye, para terminar, me dice un oyente, ¿es momento de entrar en renta variable y dentro de la renta variable en cíclicos?
Con carácter general, la respuesta es sí. El momento exacto hoy, yo esperaría unos días, ¿por qué? Pues porque hoy nos van a publicar el dato de inflación en Estados Unidos y ese dato va a condicionar, volviendo a lo que comentaba antes, lo que hagan los tipos de interés de mercado en estos próximos días. Y luego porque también estamos empezando ahora, precisamente esta semana, empieza la campaña de publicación de resultados empresariales del primer trimestre. Entonces, en las próximas semanas, en las próximas 3, 4 semanas, se van a ir publicando los resultados de las principales compañías en ambos lados del Atlántico, y esto nos va a marcar, y sobre todo, más que los resultados, que en general van a ser buenos, porque la comparativa con el mismo trimestre del año pasado es muy favorable. El año pasado estábamos en plena pandemia. Lo que nos interesa ver en esta campaña es cómo ven la dirección, los gestores de las diferentes compañías, la evolución de sus ingresos y de sus resultados de cara a los próximos trimestres. Y eso va a ayudar al mercado a definir su estrategia sectorial, que llevamos un año muy complicado en este sentido, porque aunque los índices están subiendo, a nivel interno el mercado está muy agitado, con rotaciones sectoriales continuas, ¿no? En principio, mi respuesta es sí, es el momento de estar en renta variable, sí, es el momento de estar en cíclicos, es un buen momento para estar en cíclicos, porque estamos en la primera fase de la recuperación, pero en cuanto al momento concreto, yo quizás no tomaría toda la posición ahora de golpe, tomaría una parte y esperaría a ver cómo evoluciona fundamentalmente la campaña de resultados del primer trimestre, que como digo, vamos a empezar precisamente esta semana con los grandes bancos americanos.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Félix González, socio director general de Capitale Familiare AFI. Un placer,
vosotros,
cuídate
Susana.
Mucho
El
y hasta
placer siempre es
pronto.
Mío.